Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbao Sport. Aupa Bilbao Basket, Aupa Surne Bilbao Basket. El milagro se ha producido en mi villa, se nos ha parecido la Machu de Begoña. Hemos terminado ganando el partido de 29 puntos cuando a 5 del final solo ganábamos de 3. Conclusión, moraleja, que en el deporte ni puedes dar nada por ganado, ni puedes dar nada por perdido hasta que no acabe el partido. Iker Fernández, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Espectacular, es un Bilbao Basket que sí es verdad que ha llevado prácticamente todo el partido, bueno, pues por delante en el marcador.
Sí, sí, pero
ha llegado, yo creo que ha llegado a tener 8 puntos.
Sí, lo máximo, pero
sí,
pero vamos, que
pero vamos, que a 5 del final estábamos todos de un bajón terrible porque ganábamos solo de 3, había que ganar de más de 19, el partido se nos iba y de repente, parcial de 22-2.
O sea, 28-2.
Se les hace. Y bueno, y ese 2. Y ese 2 ha sido una pedrada tablero que ha entrado a la remanguillé del equipo francés.
Ha sido una locura.
¿Cómo se explica esto? Es que hay cosas que no tienen explicación.
Yo me he vuelto loco aquí en la radio porque estaba haciendo el guateque y claro, estaba con el ojo puesto así de reojo, pero bueno, como dices, el partido pues ha ido por unos derroteros en los que no nada hacía indicar que se pudiese obrar el milagro. Y fíjate tú, que hablemos de ese 28-2 de parcial, es que es una auténtica locura. Han empezado a entrar las canastas poco a poco y Bilbao Basket, pues que no ha querido darse tampoco mucha prisa en esa remontada, no ha cometido errores. Los franceses han empezado a poner nerviosos y este aquí, pues que se obró el milagro, una auténtica salvajada.
Terrible. Ahora hablamos con nuestros habituales. 11 y 4 minutos. Primer alto en el camino. Estamos de enhorabuena. Primera final europea del año en Vizcaya para el Surne Bilbao Basket. Ojalá haya una segunda con el Athletic como protagonista, aunque le queda mucho por delante. Por cierto, ¿cuándo se va a disputar esa final? ¿Cómo y de qué manera? A doble partido. Lo bueno, que primero jugamos allí. Lo malo, contra un rival histórico, el PAOK de Salónica, un rival de los de toda la vida, un rival incluso de Copa de Europa, de Euroliga. La vuelta será el 23 de abril y será en un Miribilla que va a reventar. En juego la FIFA Eurocup. 11 y 5 minutos de la noche.
Urdaibai Travel ha preparado un espectacular viaje a Marruecos en grupo reducido, de 5 al 15 de mayo, con vuelo directo desde Bilbao. Visitaremos Tánger, Chauen, Fez, el desierto de Mersua, donde dormiremos en un campamento de lujo en pleno desierto. Usasate, el Hollywood africano, junto con Ait Ben Hedur, donde se han grabado numerosas películas conocidas como Gladiator. Y terminaremos nuestro viaje en Marrakech, desde donde partiremos a Bilbao. Viaje limitado a 10 personas, date prisa. Más información, 944-669-804.
Estamos con Bea, responsable de Unacua en Vizcaya. Hemos hablado de los sistemas de ultrafiltración de Unacua para particulares, pero también trabajáis para empresas.
Con todo tipo de empresas, Iker, tanto en hostelería, gimnasios, empresas grandes, pequeñas, retiramos los antiguos botellones y personalizamos las máquinas con el logo de la empresa.
¿Dónde estáis?
Estamos en Baracaldo, en Avenida San Bartolomé 9, detrás del Megapar, en el 94-477-3000 y además en unacua.es.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport, es tiempo de básquet.
Tiempo de baloncesto, tiempo para el sur de Bilbao Básquet. José Manuel Simón, buenas noches.
¿Cómo, compañeros? ¿Qué tal?
¿Te sigues frotando a los ojos?
A ver, hombre, sí, pero si te digo la verdad, yo creo que ha sido una cosa, podemos llamarla de bilbainada, milagro, yo puedo llamarle de muchas maneras, ¿no? Yo cuando faltaban 5 minutos no creía, ¿no? Al final, ha habido un momento cuando faltaban 7-8 minutos que estaba haciendo cálculos mentales, ¿no? Digo, bueno, si ganamos por 3, no cada minuto, estaba siendo imposible, porque la verdad que el partido de Bilbao Basket tampoco ha sido, hasta ese momento no ha sido nada destacable, ¿no? Porque la verdad que sí, que ha habido un arreón al principio del partido, pero yo le veía que estaba jugando con nada de calma o con la cabeza fría, la mente fría que hay que tener, también sabiendo que, bueno, que estaba Miribilla empujando, que hay que decirlo, que hoy había 6.000 personas, pero se ha vuelto a vivir un poco, ¿no?, ese ambiente del Miribilla de las grandes citas, ¿no?, de los partidos gordos de hace 10 años, ¿no?, de las finales de Liga, de aquello, sí que es verdad que es difícil también un poco mantener la sangre fría, pero poco a poco, creo que luego al final el Dillon no ha tenido tampoco un acierto desde el triple especialmente, sí que han aprovechado un poco la falta de pivots del Bilbao Basket, aunque creo que a Marsila y Bagayoko han estado realmente bien, sobre todo a Marsila, que es verdad que calidad sabemos que no anda justito, pero hay la intensidad, la garra, la concentración sobre todo que le ha puesto al partido y cómo ha empujado y cómo esto, pues bastante bien. Y Bagayoko ha acabado el partido con 4 tapones, que va a ser un chaval de 18 años, que ya lo hemos dicho, que lleva 2 años prácticamente sin jugar, que está jugando en el Sornocha en Le Plata, qué tal, pero acabar con 4 tapones este partido, pues dice mucho del nivel que ha mostrado este chaval, ¿no? Y bueno, en verdad que luego también el acierto en el tiro en el triple no ha sido el mejor, porque bueno, ni el Dillon ni el del Bilbao Basket, pero sí que es verdad que el Dillon metía esos triples, ¿no?, que te acaban sepultando cuando cualquier tipo de intento de remontada, porque ha habido, por ejemplo, una jugada, faltarían 12 minutos para acabar el partido, una bandeja de Zoran Dragic, que se pone el Bilbao Basket nuevo arriba, que acto seguido han pedido tiempo muerto, y en la siguiente posesión ha metido un triple. O sea, bueno, estos típicos triples que te pueden mirar la moral, y la verdad que hay que explicar un poco todo lo de la película de los últimos 5 minutos. Creo que todo empieza con una técnica que, a decir verdad, y esto Ponsarnov listo, de estas típicas técnicas que le vemos a Obradovic, a gente así, ¿no?, de entrenadores perros y viejos, ¿no?, que es un poco para cambiar el rumbo del partido. Era una jugada un poco polémica, una técnica que la acaban pitando también a The Reader por enzarzarse con un jugador del Dillon, porque estaba pidiendo un saque de banda, y luego este jugador del Dillon decía que no. Bueno, ha sido un poco así. Ha salido él directamente donde el árbitro, le han pitado la técnica, han revisado, han mantenido la técnica sobre The Reader, y ha metido un par de triples Rubén Domínguez, pero yo creo que sin ningún tipo de convencimiento, y estando todavía 2 abajo, y a partir de ahí ha sido todo un recital de Zoran Dragic, que la verdad, le hemos pegado palos aquí ya con mucha razón, porque al final es un jugador que su acierto en el triple es nefasto. Creo que muchos partidos, pues bueno, tampoco se ve que sus números pues no son los que son de un jugador que esperamos en la primera línea europea, pero hoy, forzando faltas, por inteligencia, la veteranía, el pozo que tiene que tener o que tiene que demostrar un jugador como él, lo ha demostrado en estos minutos finales, y creo que si el Bilbao Basket ahora mismo estamos hablando de jugar una final europea, es en parte gracias a él, y también a The Reader, que ha estado muy bien en los sobre todo, pues bueno, a nivel ofensivo, con un par de canastas ahí bajo canasta de las que tienes que meter, ¿no?, y que en muchos momentos no se habían terminado de meter. Y creo que luego también en defensa ha habido una jugada, el árbitro panameño, por cierto, eso hay que comentarlo, que en una semifinal europea te arbitre un árbitro panameño, eso...
Estaría por aquí de vacaciones.
No sé, pero oye, la verdad que el arbitraje que ha hecho no ha sido nada malo, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando aquí de caserismos o de los intereses del Bilbao Basket, ¿eh? Pero creo que en estos minutos finales el Bilbao Basket ha dicho, mira, no tenemos nada que perder, vamos a exprimir el reglamento al máximo. Y ha habido un par de acciones de Reader que podían haberle pitado falta sin ningún problema. De hecho, una de ellos yo creo que se ha quedado esperando la falta y hasta levantando la mano pidiéndola. No han dicho seguir, y a partir de ahí yo creo que se ha ganado el partido, porque ha habido un momento en el que cuando estaba el Bilbao Basket 15 arriba, al Dijon yo creo que se le ha bajado el telón, y a partir de ahí ya ha sido lo que hemos visto.
Es que es muy difícil de explicar cómo a 5 minutos del final estás 3 arriba y terminas 5 minutos después 29 arriba.
Sí, el parcial, lo habéis comentado ya, 28-2, el del último cuarto es 41-16, o sea, es que es una cosa... increíble, bueno, que es que en el tercer cuarto creo que la cosa estaba 56-52, o sea, que es que se ha metido casi más puntos en los últimos 10 minutos que en los 30 primeros, ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente increíble, pero sí, no sé, inexplicable. Y es que es de verdad, o sea, tengo que remontar o ahora por la noche tendré que darle muchas vueltas a la cabeza para recordar una remontada de este tipo, ¿no? Igual, por números, ¿no? Porque de estas remontadas de 8 puntos en 2 minutos, pues igual sí que te acuerdas, ¿no? Aquella de McGrady, por ejemplo, en la NBA, una de la del Unicaja, esta, la del Dime que no estoy soñando, alguna de estas también, alguna en ACB, hubo así alguna gorda, ¿no? Pero de esta magnitud de puntos, ¿no? De una eliminatoria a ida y vuelta, que se resuelva, pues lo que estés perdiendo 20 abajo, que lo des todo por perdido, porque al final yo creo que nadie estaba pensando ya en la remontada a falta de 5 minutos, estaba pues pensando, bueno, que acabe ya el partido pronto, que nos vamos a casa, que esto no hay nada más que contar, y que de repente se acabe remontando, ha sido una cosa de verdad, que sin precedentes, en la historia del Bilbao Basket sin duda, y sí, en el baloncesto europeo habría que verlo, y seguramente habrá alguno tendrá que decir, pero rara vez lo he visto. Vamos, y qué bonito es el baloncesto.
Qué bonito es el baloncesto. A ver,
ahí da y vuelta, sobre todo.
Hay dudas, nos están haciendo saber las dudas que hay de los partidos, cómo se van a jugar el orden de los partidos. Sí, es verdad que a través de la página web de la FIBA está puesto que el primer partido se juega en Bilbao y el segundo se juega en Grecia, pero eso tiene que cambiar.
Sí, es que el orden de estas eliminatorias, con eliminatorias hablamos de los cuartos de final, la semifinal y la final, se determina por el récord que hubo en la segunda fase, récord de victorias y derrotas. Entonces, por ejemplo, si la final la hubiésemos jugado contra el Cholet, el partido contra el Cholet, bueno, recordemos que el Cholet quedó primero de grupo, el Bilbao Basket quedó segundo, por averás, porque por un punto, si se hubiese jugado contra Cholet, sería la ida en Bilbao y la vuelta en Cholet. Pero es que el POC de Salónica acabó, creo que fue, con 3 derrotas. El Bilbao Basket solo con 1. Entonces, la cosa es que el Bilbao Basket, por tener menos derrotas, juega el partido de vuelta en Miribilla. Entonces, esa es la cosa. Claro, ahora la web de la FIBA todavía no está actualizada y seguramente tiene que ser así, pero vamos, que es que incluso está la web de la FIBA en todos momentos con eso, ¿no? Que la ida será en Bilbao y la vuelta en Salónica. Yo creo que eso, que no tiene mucho que ver, que por ejemplo Pau sí que es verdad que quedó primero de grupo y Bilbao Basket segundo, pero en el reglamento de la competición pone que se establece por el récord de victorias y derrotas.
Corrígeme si me equivoco, pasó en la eliminatoria anterior 3 cuartos de lo mismo, el orden de los partidos estaba cambiado con respecto del que finalmente ha sido.
Sí, en el partido contra esta eliminatoria contra el Dijon también se ponía que en principio se iba a jugar la ida en Bilbao y la vuelta en Dijon, pero que sí, que eso es, digamos, porque todavía la web de la FIBA no está actualizada. Es que el partido contra del PAOK que ha acabado hace un cuarto de hora.
Y en la última canasta se ha decidido.
Sí, la ha mandado a la prórroga, estaban perdiendo también 63-50. Han remontado y luego han ido a la prórroga. En la prórroga el Cholet se ha hecho cacas, hablando mal y pronto. O sea, estaban, que les veías que estaban también completamente idos fuera del partido. Y bueno, Pau que ha sabido gestionar muy bien, ¿no?, esos momentos clave. Y a mí ahora es un poco lo que me da miedo. Ya todavía tenemos tiempo para hablar, que largo y tendido de esta final. Pero yo lo que le he visto a Pau en tanto el partido de ida como el partido de vuelta, me parece que es un equipo que no sé, que tiene carácter, es aguerrido, más allá de la historia que tiene el Pau, que es indudable, o sea, tiene jugadores pues estaba viendo, mira, Basileyadis y Weiss son dos de los que ha tenido el PAOK en su historia. Que no sé, que son equipos estos que ve que tiene grandeza, que tiene,
sí, sí,
que
sido,
tiene alma.
Ha sido equipo de Copa de Europa toda la vida y de Euroliga, yo creo que sí, ha estado, sí, también, sí. O sea, en mis tiempos cuando yo era chaval era un habitual el PAOK Salónica, y ir allí era que no, claro, no es una, sí, cancha.
Una final contra el CAI Zaragoza, que en las que le tiraron hasta asientos y monedas y de todo a los jugadores del CAI, o sea que bueno, que es un equipo que es campeón de Europa, lo hemos comentado, ¿no? Pero qué bonita es una final contra un equipo como el PAOK. Es verdad que lo que puede venir aquí ese miércoles 23, pues bueno, es que encima que coincide con el partido del Rangers, ¿no? Si no me equivoco. No, es el 17, el del Rangers. Bueno,
ahí va a andar.
Ahí
va a andar. Esperemos que no coincidan, porque vamos a ponerle voz a esa final.
Vale, vale. Pues esperemos que no vengan muchos amigos de Amanecer Dorado del PAOK de Salónica. Pero mira, una final por la Copa de Europa, porque el título de la FIBA Europe Cup es la antigua Copa de Europa, contra un equipo como el PAOK de Salónica, a ida y vuelta, esto es mucha esencia, mucho...
Sí, sí, mucho... prestigio.
Sí, sí, sí. Que luego es la competición que es, ya lo hemos visto. Pero por lo menos la final está, no nos la puede quitar nadie.
Sí, sí. Y jugar ante el PAOK. Pues eso, lo que tú dices. Juan Carlos Romo, buenas noches.
Don Miguel Ángel Puente, muy buenas noches.
¿Cómo estás, bueno, caballero?
Pues nada, muy bien, estupendamente. Yo ya le decía ahí que era ahora cuando me ha llamado, que yo todavía no me lo creo, porque de hecho en la última intervención que tuve con vosotros... Hola, que no te he dicho nada... Jefe, bueno, Juan Simón, Carlos. Joder, madre mía, qué maleducoso, qué grosero.
Tú, Juan Carlos, tú del PAOK ya lo has visto muchas veces, ¿no?
Sí, joder. No, de hecho, no, fíjate, que no esperaba al PAOK, esperaba a Cholet, porque de hecho Cholet le ganó de un punto ahí en Salónica y joder, yo ya perdí de dos. Francamente, pues sí, cosas inexplicables como las que se han podido vivir en Miribilla, ¿no? De alguna forma, porque claro, 19 puntos abajo, que supongo que ya lo habréis hablado. Tiene puntos abajo, con dos pivots titulares o importantes del equipo fuera de servicio, impensable, ¿no? Yo al menos, y sobre todo si tienes en cuenta que los dos primeros minutos, cuando el equipo ha arrancado con ese 7-0 de parcial, hasta los cinco últimos, ha sido, digamos, si se me permite...
Un quiero y no puedo.
Un quiero y no puedo, básicamente ha sido eso, ¿no? O sea, no sé, yo sinceramente todavía no soy capaz de entender cómo el equipo, que me alegró enormemente, por supuesto, porque ya no solamente por la parte deportiva y por la afición del Bilbao, sino porque económicamente, coño, no va a venir ni gota mal, porque, a ver, si ganas la FIBA Eurocup son 340.000 euros, si no me equivoco, y si quedas subcampeón son 100.000, que no está nada mal. En fin, que complicadito de todas formas, ¿eh? Porque además el criterio que se sigue para... el establecer quién juega en casa y quién no, joder, será el normativo o el que te obliga a la FIBA, pero si analizamos las clasificaciones de uno de tanto de PAOK como de PAOK como de Bilbao, es que joder, vemos que PAOK queda primero de grupo en la segunda fase antes de las eliminatorias, queda primero con 4 triunfos, 2 derrotas, y Bilbao es que queda segundo con 5-1. Joder, de la marinera. Es decir, si vamos al número de partidos ganados, tendría que ser primero jugar en Salónica y el de vuelta en Bilbao, pero bueno, en fin.
No, es que va a ser eso. En principio, lo que entendemos es eso, Romo, va a ser eso.
Luego la FIBA,
pero es lo que hemos comentado antes, la página de la FIBA se tiene que actualizar. Ya pasó la otra eliminatoria también, que al principio estaba cambiado, pero luego lo actualizan. Cuando ya marcan todas las pautas, todos los criterios, es cuando lo ponen bien.
Pues ojalá, porque una segunda vuelta en el PAOK Sport Center de Salónica, de 8.500 espectadores, claro, donde... ves a tíos desnudos de mi cintura para arriba con mi
es que
mala.
Estuve viendo el partido de cuartos un ratito contra el Friburgo Suizo, que estamos hablando que es un equipo que no tiene... O sea, el Friburgo de Suiza, yo no sabía ni que en Suiza jugaban a baloncesto, yo pensaba que hacían esquí y poco más, y ciclismo y poco más. Pero estuve viendo el partido de cuartos y dije, estos zumbaos de griegos que están aquí en esa grada enorme que se
levanta... Tú haz amigos, que como tengamos que ir allí, tú haz amigos.
Vamos de disfrazados de griegos, ¿eh? Bueno, yo no me puedo desnudar porque claro, a lo mejor sale todo el mundo corriendo, pero...
Me pongo una nariz así gorda y no...
De todas formas, ojalá tengáis razón, pero yo, en la página web de la FIBA, los criterios, la normativa dice que el que tiene mejor clasificación en la fase de en la segunda fase. Y si lo hacen solamente teniendo en cuenta ese coeficiente, PAOK sería recibiría a Bilbao Basket en el partido de vuelta. Ojalá no sea así. Pero mucho me temo que...
Ya, es que hay dudas. Eso a través del chat de...
Ese es el reglamento.
Del chat
el reglamento,
del sur de Bilbao Basket hemos quedado que el partido de vuelta era en Bilbao, pero bueno.
Sí, sobre el papel eso parecía, porque si nos atendemos al ratio de victorias, derrotas, Bilbao Basket tenía, si no me equivoco, 12 victorias y PAOK 10 en el conjunto, incluidas los dos el partido de hoy. Le sacaba dos diferencias, pero es que por eso te digo que ese criterio que establece la FIBA Eurocup de que juegan primero fuera de casa el que queda clasificado en primera posición, pues hombre, sí, algún criterio hay que establecer, pero claro, que es que quedas clasificado primero, como he dicho antes, con 4-2. Y Bilbao queda segundo de grupo con 5-1.
Sí, Simón.
Yo voy a comprobar a ver ahora mismo cómo quedó el Tofas Bursa, por poner una referencia, ¿no? Porque, digo, la eliminatoria contra el Tofas Bursa, es verdad que se manejó al final de primero contra segundo, ¿no? Pero si para determinar el orden de las eliminatorias es lo que cuenta, ¿no? Pues habría que ver cómo
en segunda, en segunda ronda quedó Tofas Bursa primero con 4-2, ya te lo digo. Y segundo, claro, Cazaremón Zaragoza con 3-3. Es decir, si nos atendemos al criterio de quién juega primero, quién queda primero, es correcto. PAOK es primero. Pero claro, joder, es que el porcentaje de victorias derrotas es menor el del PAOK que del Bilbao Basket, que ha quedado segundo con 5-1.
Sí, sí. Por eso.
Es que esa es la gran duda que tengo a este respecto. O sea, que.
Es una composición cabrona para eso, porque no queda claro nada de eso. Por el reglamento lo que pone, yo creo que es eso, pues es por el tema de las victorias, es lo que ponía en el reglamento, si no me equivoco ahora, lo tenemos que comprobar, pero
sí.
Pero vamos, lo que se había dicho era eso, la vuelta.
Ya nos irán sacando de dudas con el paso de las horas. Va a ser la segunda final europea para el sur de Bilbao Basket, la primera fue en Charleroi, Romo, allí estuvimos al lado de Georgievic, todo un mito del baloncesto.
Correcto. De hecho, tenemos alguna foto por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Escondida alguna carpeta del ordenador, si no recuerdo.
Sí, sí. Tenemos ahí una foto al lado de Georgievic, toda... Oye, y la suerte que ha tenido, que Georgievic también le dijo a sus amigos, mira, estuve aquí con Puente y con Romo, o sea, es que todo hay que decirlo, sí. Todo hay que contarlo.
¿Quiénes son esos que están con Puente y con Romo, no?
Pues por eso.
¿Quién es ese que está con Puente y con Romo, que no le conocía nada? Nosotros sí, a él no. Joder, madre mía. Pues sí, yo te insisto, no soy capaz de creérmelo. He seguido el partido, pero lo veía súper chungo. Obviamente, porque ya te digo, quitando ese inicio loco y quitando en los últimos 5 minutos. Yo creo que es ahí, no sé si lo habréis hablado, a raíz un poco de las técnicas, quizá de Max, ¿cómo se llama el tío este que ha hecho unos gestos raritos un poco al banquillo de Bilbao, que era sancionado con técnicas, si no me equivoco, ¿no?
Sí, pero era una doble técnica y una técnica, Ponsarnau. O sea, yo creo que ha sido una doble técnica, una técnica para Jerry, técnica para él, y luego la técnica para Ponsarnau, y ha sido un tiro libre. Para Villón, o sea, por eso al final yo creo que ha quedado...
Fíjate, Simón, que los últimos... Joder, corrígeme, que hablo de memoria. Los últimos 5 minutos y pico han sido 28-2 de
parcial. Sí, sí, eso ha sido el parcial. Y la canasta que han metido ha sido una pedrada de tablero.
O dos tiros libres, yo creo.
No, los ha fallado. Los ha fallado. El de Bigotes los ha fallado, creo que era.
Sí, Hrovat,
pues fíjate, es que además, si analizas la rueda de prensa de Jaume del otro día, la previa de ayer, creo que fue, y lo que ha sucedido hoy, joder, eso ha sido todo un poco un experimento, ¿no? Porque él decía, hablaba que había que cambiar cosas en la forma de jugar, no estando Jones y Nason. La forma de cambiar del equipo tenía que ser absolutamente diferente, ¿no? Y increíble. Yo, sinceramente, yo me alegro mucho, ¿eh? Me alegro por los jugadores y sobre todo por Jaume Ponsarnau, porque, bueno, hay mucha gente a la que no le cae bien. Yo tengo el gusto de conocerle personalmente hace muchos años, cuando estaba en Manresa, entrenador, y me parece un tipo honesto, me parece un tipo trabajador, sin aspavientos, sin estridencias, como suelo decir de vez en cuando. Y al final de partida se le veía que estaba como loco.
Ha saludado a todos los compañeros de los medios de comunicación desplazados en el pabellón. Ha ido abrazando uno a uno a todos.
Hombre, es que no es fácil, ¿no? El esta racha de malos resultados, quizá el Liga CB, con, bueno, pues teniendo en cuenta que los de abajo han ganado sus partidos, excepto Granada y Leima Coruña, situación tensa, pero de haber perdido esta y pasar a la final, pues podría haber significado únicamente un golpe duro, teniendo en cuenta lo que te viene a Miribilla el próximo domingo, Gran Canaria, finalista de la...
También finalista europeo, por cierto.
Sí, sí, venga, te digo, por cierto, Valencia ha perdido en casa, con el Japón. Sí, sí. Telita
marinera. Y la final, creo, si no me equivoco, la final de la Eurocup, esto ya tenemos que hablarlo ya en la previa el viernes, ¿no? Pero la final de la Eurocup se juega la semana que viene. Entonces, sí. Creo que...
A lo mejor de tres partidos.
¿A lo mejor de tres?
Sí, a lo mejor.
Se juega la ida en Israel, la vuelta, o el segundo partido en Gran Canaria. O sea, que yo creo que estarán un poco con la mente en Israel, ¿no? Entonces estarán pensando en el partido de...
Ojalá, porque ese partido de Granca a mí me parece que clasificatoriamente puede tener su importancia, sobre todo teniendo en cuenta lo que tienes después, que luego tienes Andorra, que ganó este fin de semana, y tienes a Unicaja también, o sea que, y creo que los dos fuera, si no me equivoco, o sea que...
Yo lo que decías de Jaume, yo al final de Ponsarnau, creo que al final este es su tercer año, sabemos que al final, ya lo hemos comentado aquí muchos días, sí. No hay sensación tampoco de ver nada nuevo, de las tres temporadas siguen un poco el mismo derrotero. Yo creo que tanto Rafa Puello como la presidenta estarán encantados, porque al final, pues en un club como el Bilbao Basket, lo que se busca es la tranquilidad, como el niño está de la piscina, se busca la tranquilidad, lo que más se busca, y al final, pues bueno, este año igual ha sido, digamos, el que más sobresaltos ha habido, ¿no? Recordemos esa semana, ¿no?, en zona de descenso en diciembre, que igual sí. Tan abajo no se había estado, al final no por demérito del Bilbao Basket, porque si lo ves, yo creo que la evolución que han tenido estas tres temporadas en cuanto a victorias y todo es la misma, o sea, es que sí, me estoy acordando que el año pasado el Bilbao Basket certificó, digamos, su permanencia de manera virtual, ¿no?, el 6 de abril, famoso, sí. También contra Gran Canaria, 2 horas antes de la final de Copa, entonces,
cierto.
O sea, que estamos en la misma situación, exactamente contra el mismo rival y en la misma semana, la primera semana de abril. O sea, estamos que se puede hacer lo mismo que los últimos 2 años, ¿no? Pero sí, luego, que este año yo creo que están buscando a la gente como señalando mucho más a Ponsarnau que los 2 años anteriores, ¿no? Y esto yo creo que para él es un golpe de realidad para decir, oye, aquí estoy también, mi trabajo tiene que ser valorado y una final europea que, bueno, que de momento solo hay 2 entrenadores en la historia
que va a ser una lograda. Es curioso, fíjate, que yo creo que tenemos, a veces, como espectadores o aficionados o lo que sea, tengo la sensación que juzgamos más al entrenador porque por el hecho de que tire la tablilla, la pizarra al suelo y la reviente y tenga mala leche y tal, que por un tío tranquilo, a ver, que seguramente por dentro estará que se come los cigarrillos cuando las cosas no salen bien, ¿no? Pero es un hombre que, bueno, que sabe mantener las posturas. Y eso hay mucha gente que no le convence, como para el hecho de ser entrenador, que tiene que tener mucha más mala órdiga, más mala leche, para realmente poder enganchar con la grada.
Lo que sigue teniendo mano de hierro es con Culamae. Hoy tampoco ha jugado nada.
Sí. No. Pues a mí me parece que, hombre, yo estoy convencido que él tiene sus razones. No sé qué habrá pasado internamente, no sé cuál
será el problema.
Por eso te digo que son dos expedientes X que, bueno, que yo no sé, insisto, lo que pueda haber sucedido ahí o para que los castigue en un momento, bueno, castigue entre comillas, que tampoco lo sé, en un momento tan complicado como el que se jugaba hoy, ¿no? Sobre todo, como decía antes, con las bajas de sus dos pívots titulares.
A través del chat de YouTube también nos preguntan, ¿ficharemos a un pívot? No parece.
No.
Para dentro de 2 semanas tenemos a los dos recuperados, ¿no?
No se va a fichar ningún pívot.
Dale, Simón.
No, que eso, que yo pensaba que vamos, que plan, confirmado no se va a fichar ningún pívot en estos momentos, ¿no? Y yo ya pensaba, digo, mira, viendo el rendimiento que está dando a Marcila y Bagayoko en estos momentos de, en este momento de la temporada, ¿no? Tanto en el partido.
A mí me ha gustado mucho el Bagayoko, Me ha gustado mucho el Bagayoko.
Sí. Tiene cosas el chaval, ¿eh? Que yo pensaba, digo, mira, incluso hasta puede ser que ni fuercen con Gilson y con Jones para, pues eso, que se recuperen bien, que se recuperen cuando puedan. Y ahora yo ya sí que creo que habiendo una final europea en 2 semanas, es verdad que entraban dentro de los plazos, que incluso hasta puede ser que fuercen un poquito para jugar. Pero vamos, que eso, que fichar nada.
A ver qué pasa.
Y aparte. Y aparte que no encuentras nada tampoco en el mercado, digamos, un bueno, bonito, barato. Quiero decir que es que ¿qué pillas ahora? Teniendo en cuenta cómo están las arcas. también, ¿no? Que no está como para hacer estipendios alegremente, y sobre todo después de la experiencia de Silverio y demás, ¿no? O sea, el tema no es sencillo, ¿no? Encontrar que Rafa Puyol hace milagros, pero tanto, no sé hasta qué punto. O sea,
que... Señores, que lo dejamos aquí, que un abrazo ver, pues, muy fuerte, cuidaros los dos y a celebrarlo.
Vale, eso, un abrazo a todos.
Con moderación, un abrazo a Agur.
11 horas y 30 minutos de la noche. Victoria por 29 puntos del Sur de Bilbao Basket ante Dijon. Disputará la final de la FIBA Eurocup. Lo hará ante el PAOK de Salónica.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque estaba harta del ruido de la calle y quería aislar mi casa. Me acerqué a la exposición, vi la calidad y el precio de las ventanas y me decidí por Pablo.
No lo dude. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que encima me financiaron la obra.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas, la solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y 32 minutos de la noche. Dejamos el baloncesto, hablamos de fútbol y hablamos de la Federación Vizcaína de Fútbol, que últimamente, en los últimos años, levanta demasiadas ampollas. David Salinas Armendari, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel.
Además de feliz y contento por la victoria del Bilbao Basket, tenemos que... que hablar
todavía
de la...
pellizcándome todavía
como,
de lo que hemos visto.
Como todos.
Lo habéis explicado muy bien.
A cinco minutos del final yo estaba por levantarme ya e irme y dejar de ver el partido. Y fíjate luego, que no puedes dar nada por ganado ni nada por perdido. En el deporte no puede, ni en la vida, ¿eh? Ni en la vida.
Sí. Pero lo cierto sí que es un, el básquet es un deporte que es un estado de ánimo, como decía Valdano del fútbol, pero más el básquet, ¿eh? Porque los minutos, los segundos casi no valen nada cuando uno se viene arriba y el otro se viene abajo. No sé cómo se dirá cagalera en francés, no sé.
Cagalé.
Porque os he oído también que al Cholet le ha debido pasar algo parecido. Pero vamos, ha sido increíble, vamos, yo si soy dilloniano, estaría también con el mismo cabreo, no, con mayor, que el que tuvimos nosotros en la ida, en la segunda parte tan horrorosa que hicimos, pero vamos, compensa totalmente lo de hoy.
He leído, por cierto, que el entrenador del Dijon no ha comparecido en sala de prensa del museo que tenía.
Madre mía.
Pues, si en televisión, lanzar unos gritos cuando... Y estáis comentando ahora, ¿no? Si un entrenador tiene que ser así, porque pues Arnau no lo es. Y a veces echamos de menos eso, ¿no? Unas palabras más altas que otras. Pero bueno, clasificación amigo, como decía Caparrós, y bueno, hay que alabar que pues Arnau ha sabido llevar al equipo a una final europea, que no es moco de pavo.
Hablamos de la Federación Vizcaína de Fútbol y la patata caliente que tiene el gobierno vasco, porque hay dos denuncias de un hombre de fútbol de toda la vida, como es Ilbo Nurizar Azpitarte, el que fuera árbitro de Primera División y es presidente de un club de fútbol, el Urdaibai, que ha presentado sendos escritos de denuncias, y la situación en la federación que se encalla. Son muchas las voces críticas, sobre todo desde fuera, que piden ya un relevo de García de Mardones, y un relevo que no se produce a pesar de que lleva muchos años y a pesar de que la edad de la jubilación la dejó atrás hace mucho tiempo ya.
Bueno, este tema de las federaciones, de las elecciones a las federaciones y del carácter privado, entre comillas, que tienen y que se alega muchas veces para hacer y deshacer dentro de las federaciones lo que consideran oportuno, hay que ponerlo siempre en cuarentena, porque las federaciones, yo a las federaciones deportivas las llamo los murciélagos, ¿no? Porque son públicas y son privadas, ¿no? Así, como el murciélago es un ave y es mamífero a la vez, pues sí, son privadas, pero tienen unas funciones públicas que se regulan por ley, y en el caso de las elecciones está regulado, además, estrictamente en las distintas leyes del deporte. Entonces, en el caso de las federaciones, tanto la vasca como las territoriales, pues lo primero que hay que decir sobre este tema es que la ley del deporte, la última aprobada por el Parlamento Vasco, habla de una limitación de mandatos. Entonces, vamos a decirlo así de clarito, el gobierno vasco, y algo sé yo de esto porque tuve la ocasión de participar en el primer borrador donde se sentó esta limitación de mandatos, pues tiene que ejecutarla. Y ejecutar la limitación de mandatos es exactamente lo que dice la ley, establecer un límite máximo de mandatos para los presidentes y directivos de las federaciones deportivas, de todas. Y es una asignatura después de año y medio pendiente de hacer. ¿Por qué pasa esto? Ya sé que la parte beneficiaria de alargarse en los sillones te dice, no, esto si los clubs lo eligen así hay que aceptarlo. Ya, pero es que la ley ha dicho, porque así lo han querido nuestros legisladores, que en este ámbito, y ahí tenemos precedentes pues de FIFA, UEFA, etcétera, es muy conveniente poner un límite de mandatos que suelen ser normalmente de 3, que ya está bien, 4 por 3, 12 años, para que no se eternicen y se creen redes clientelares. Bueno, pues eso es exactamente lo que pasa en algunas federaciones, en algunas territoriales, sobre todo en las territoriales. Y los que tenemos ya unos años encima nos acordamos del Pablito Pablete, que era un presidente de la Federación Española que se alargaba en el tiempo, y el gobierno del momento tuvo que hacer un decreto antiporta, que se llamó así, para limitar el mandato, porque ya la cosa también se alargaba mucho en el tiempo, y fue la manera de que Pablo Porta dejó de ser presidente. No es que ocurra algo aquí parecido, pero desde luego la disposición que de la ley del deporte le obliga al gobierno vasco, porque ahí no tiene la culpa el presidente que esté o los que le quieran seguir votando, lo tiene el Ejecutivo, que tiene que cumplir con una ley y establecer un límite de mandatos. Luego, ese es el primer tema que hay que resaltar. Luego, has citado efectivamente una denuncia que se ha presentado por un club miembro de la Asamblea de la Regional Vizcaína sobre el actual presidente. Y habrá que ver, y ahí también queda la cuestión en manos de las administraciones competentes, que son tanto el Gobierno Vasco como la Diputación Foral de Vizcaya, porque hablamos de una federación de Vizcaya. Y parece ser que ahí se plantean cosas de bastante gravedad, fundamentalmente 3. Se habla de unos emolumentos recibidos por el presidente que no han sido objeto de aprobación por la Asamblea Soberana de la Vizcaína, a pesar de que esos fondos vienen de la Federación Española y se le pagan por ser directivo de la misma, pues al parecer, y según se fundamenta en esa denuncia, pues tienen que ser previamente aprobados su destino por la Federación beneficiaria de esa subvención, porque al final es una subvención. Y eso parece que no se ha justificado. Lo veremos. Veremos si la Administración, como también le corresponde, investiga este tema y llega a una conclusión u otra. El segundo tema, que creo que ya es de sobra conocido por todos los del mundo del deporte, del fútbol en Vizcaya, es que hay una serie de prácticas que no solamente está en contra de cualquier código deontológico o ético, y es que un presidente de una federación instale a familiares en puestos destacados de la misma y esto se eternice. Hablamos nada menos que el comité de competición de la Vizcaína, donde está un familiar directo, lo que tiene mucho que ver, obviamente, con la manera en que se gestionan, se ponen y se quitan sanciones. Y eso es un tema también muy delicado que habrá que investigar y las administraciones tendrán que hacerlo. Y luego hay una tercera razón que yo conozco más de primera mano, y es la labor de zapa que ha venido realizando el presidente de la Vizcaína respecto a la Federación Vasca, a distintos presidentes. Y yo tuve la ocasión y el placer de trabajar con el anterior presidente, que fue Luis María Elizondo, que ya nos dejó, una presidente y una gran persona, al cual este hombre le hizo la vida imposible, y yendo al ámbito concreto del tema de la oficialidad de la selección vasca, de la Euskal Selekzioa, los acuerdos que se adoptaron por la Federación Vasca, fueron totalmente contradichos y peleados en Madrid en contra por este hombre, que intentó boicotear además las asambleas, no acudiendo tampoco a las directivas, etcétera. Me consta de primera mano que el primer palo en las ruedas que ha asistido para la oficialidad de Óscar Selección se ha producido desde dentro del fútbol vasco y en concreto de la Federación Vizcaína. Y esto, insisto, lo he vivido yo. Y esta es la tercera razón que se plantea en esa, quizá no sea tan, vamos a decir, punible jurídicamente, pero que se plantea en esas denuncias que has citado. Vamos a ver qué recorrido tienen, porque desde luego las administraciones no se pueden parar de brazos. Lo mismo que el Consejo Superior de Deportes ha actuado con la Federación Española y sus dimes y diretes, tampoco con mucha eficacia, hay que decirlo, pues en este caso la Diputación de Vizcaya y el Gobierno Vasco en sus ámbitos deportivos tienen que coger el toro por los cuernos, tienen una función de revisión y de inspección respecto a las federaciones, porque está en la ley, y veremos qué contestación se da a estas denuncias que se han presentado.
Pues sí, a ver qué va pasando. Te cambio de tercio y te hablo de la pelota vasca. Menudo jaleo que hay y menudos tejemanejes que hay por debajo de toda esta historia.
Pues yo más que por debajo diría que por arriba. Y te digo por arriba porque, bueno, esto que se ha hecho, que hemos conocido hoy, respecto a una charla que dio el nuevo presidente de Euskadi Burubacha, el Aitor Esteban, que ha llevado estos temas muy directamente en el Congreso de los Diputados, el tema de la ley del deporte, que en el cual yo también he tenido ocasión de colaborar, pues se sabía, y él lo ha hecho público, otros hemos sido más discretos, pero se sabía que no se recogía de buen grado en las altas instancias del deporte español lo que dice ahora la ley del deporte, que como sabrán los oyentes, y si no lo saben lo resumimos, es que las federaciones autonómicas en deportes de una raigambre social e histórica pueden participar directamente en competiciones oficiales internacionales. Y ese es el caso clarísimo de la pelota vasca, donde esto se ha consumado entrando la Federación Vasca en la Internacional de Pelota Vasca el pasado 28 de diciembre. Pues bien, lejos de cumplir la ley, un artículo 48.2, que yo tuve ocasión de redactar, ya lo hemos hablado en este programa, que es muy clarito en lo que hace referencia a la pelota vasca, también en el deporte del surf, pues resulta que los ámbitos de primer nivel del deporte español, nada más y nada menos que el Comité Olímpico Español, ha venido maquinando para que no se produzca ese reconocimiento, hasta el punto de haber ofrecido, y así lo dijo ayer Aitor Esteban, dinero a federaciones internacionales de pelota para que votaran en contra de la entrada de la vasca.
O sea, que han querido comprar su voto.
Así de claro. Sí, así de claro. Pero no solamente eso, voy a añadir otro dato más. El recurso que ha interpuesto la Federación Española frente a los acuerdos adoptados por la Internacional, por los cuales la vasca entró como miembro pleno de derecho de la misma, el recurso que ha puesto ante el TAS es un recurso que le han interpuesto la Federación Española y la Federación de Cuba por unos intereses personales del anterior presidente de la Federación Española. Pues bien, el ir al TAS son recursos muy caros. Hay que pagar unas cantidades enormes. Estamos hablando hasta de 50.000 euros. Bueno, pues el dinero que la en principio pobre y modesta Federación Cubana ha tenido que poner para ser codemandante han venido del mismo sitio. Con lo cual, eso se suma a esas maniobras que las tenía que cortar de raíz el Consejo Superior de Deportes, aunque ya sabemos que hay una soterrada lucha política, porque el Consejo Superior de Deportes es administración central, es gobierno actual, capitaneado por el Partido Socialista y Sumar y por Pedro Sánchez, y el presidente Alejandro Blanco, si no recuerdo mal, del Consejo Superior de Deportes, del Comité Olímpico Español, es una adscripción totalmente diestra. No sé si me explico. Entonces yo creo que el CSD, que es la autoridad deportiva en el Estado español, tiene que poner freno a estas maniobras que se están produciendo dentro de ese otro organismo, que es el Comité Olímpico Español, que ha llegado a hacer estas ofertas de dinero para que se vote en contra. Y una última cosa. La ley del deporte, al respecto de esto, también dice que ante un acuerdo previo del Consejo Superior de Deportes para la entrada de la autonómica en la internacional, como es el caso de la pelota vasca, tienen que dar luego, tienen que dar el apoyo conjunto a esa entrada, una vez que el CSD da su acuerdo previo. Bueno, pues aquí no solamente no se está haciendo por parte de la Federación Española de Pelota Vasca, que ha presentado incluso un recurso, sino que la alta instancia del deporte español, el Comité Olímpico Español, lo diré, está de alguna manera influenciando en la voluntad, a través de regalías, como ha dicho Aitor Esteban, para que se vote en contra de esa entrada. Afortunadamente, el 28 de diciembre pasado no fue así. Es gravísimo. Yo creo que es un tema pues muy grave, y creo que a la autoridad deportiva, como hablábamos antes del ámbito vasco y territorial vizcaíno, en el ámbito español, tiene que tomar cartas en el asunto y ejercer sus competencias, que para eso están legalmente reconocidas.
David, un abrazo fuerte. Gracias. Buenas noches.
Un abrazo, Miguel, y a todos los oyentes. Gabón.
15 minutos y llegaremos a la medianoche, 14 ya.
Es el momento de un cambio de look. En Domin y Day Peluqueros tenemos algo especial para ti. Cortes, coloración, alisados, depilación de cejas con hilo. Si vienes de parte de Radio Nervión, 10% de descuento. Estamos en Alameda Urquijo 68 y en el 944 27 62 63.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola. Soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 30 85.
Bilbo Sport, en Radio Nervión. Tu hora deportiva.
Trece minutos y llegaremos a la medianoche. Vamos rapidísimamente. El Barça se ha metido en la final de la Cartuja ante el Real Madrid. Que ellos se lo guisen y ellos se lo coman. Mourinho la ha vuelto a liar en Turquía. La ha tirado de la nariz al técnico del equipo rival. Y nosotros pendientes del estado de, sobre todo, de Vivian, que parece que puede ser de la partida ante el Villarreal. Luis Mavivanco Perillas, Gabón, ¿cómo estás?
Compañeros.
Bueno, pues parece que va dando pasitos, ¿no? Dani Willian, de cara a ese choque ante el equipo de Marcelino.
Hombre, en principio bastará, ¿no? Porque ha trabajado ya durante la semana sin problema, ¿no? Ayer martes tuvieron día festivo, pero hoy ha completado el entrenamiento y en principio parece que va a ser de la partida, va a entrar en convocatoria, veremos lo que decide el míster, porque una cosa es que entre unos días y otra cosa que está para jugar, pero tiene muy buena pinta. En principio, eso no ocurre nada raro, la única baja sería la de Íñigo Ruiz de Galarreta, y a partir de ahí, pues bueno, hoy no han trabajado los internacionales, parece ser que han tenido día festivo, y bueno, pues Geray, los centrales, Vivian, Paredes y compañía, pues trabajan con total normalidad, Unai Núñez, y yo creo que tenemos ya para elegir por lo menos tres, y depende de lo que ocurra con Vivian, pero que tiene pinta de que va a poder entrar en convocatoria y por qué no poder ser titular como es cuando está bien. Por lo demás, bueno, yo creo que lo que repetimos muchas veces a estas alturas de temporada, tener solo un jugador de baja, pues creo que es bastante positivo para el equipo, porque otros conjuntos tienen muchísimos jugadores fuera de combate. Así que, bueno, va a ver lo que ocurre mañana, si vuelve a estar nuevamente Vivian con el resto de compañeros y si completa el entreno, seguramente pues podrá ser incluso titular, ¿por qué no?
Pues sí, por lo demás, ¿qué podemos contar? Ya, poquitas cosas, porque más. Se ve poco de los entrenamientos.
No, poco, muy poco. Pues eso, que al final, si tú le ves a Vivian, que supones que ha hecho todo el entrenamiento, pues está bien, tal, pero mañana tenemos rueda de prensa de Geray Álvarez a las 10:15, luego a las 11 vas al campo y tú ves a Vivian allí haciendo lo que te da tiempo, el calentamiento y los rondos, y vas, tienes que marchar, igual según te marchas tú se va al detrás, ¿sabes? Por eso algunas veces pues hay que hacer un poco, no sé, pues especular con las lesiones de los jugadores porque no ves la evolución del entrenamiento completa, ¿no? Pero bueno, que vaya todo bien y que estén todos disponibles, Íñigo Ruiz de Galarreta, pues a ver lo que ocurre, porque ahí hay un no sé, no lo hablamos en el programa, ¿no? Que el parte médico era un tema muscular moderado que suele ser de un tiempillo, y Valverde dijo después del partido si fuera de Osasuna o el partido anterior.
En la previa no, del partido.
La previa de Osasuna, eso es, sí.
Que no dijo creía que iba a ser para mucho, que era una sobrecarga.
Eso es, con lo cual, y luego es una lesión moderada, como no entendemos tampoco mucho medicina, pero bueno, lo vuelvo a repetir, que a ver si tendríamos a Íñigo Fara el jueves que viene para el viaje a escocense, una maravilla, y si no para jugar contra el Barrayo, y si no para la vuelta a escocense, pero sobre todo no es con él. Así que a ver cómo va mañana el entrenamiento, y esperemos contar con todos, menos con Íñigo, sería ideal.
Un abrazo, Luisma, gracias. Un
saludo, Abur.
10 minutos, 9, y llegaremos a la medianoche.
En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizabal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52, 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uría. Arte 41 en Galdacao.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
Estamos a 8 minutos para llegar a la medianoche. Don Javier Quirós, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel, buenas noches, ¿cómo andamos?
Bien, contentos con el Sur de Bilbao Basket. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro, que no tenemos muchos minutos. Y te pregunto por Sergio Navarro, porque la marcha del responsable de Lezama, del director de Lezama, es una marcha sensible.
A mí con Sergio me pasa un poco como cuando te vas a una mueblería, ves un mueble de estos caros, espectacular, y cuando llegas a casa ves que no casa muy bien con la decoración del salón, lo tienes que colocar y encima tu suegra llega de visita y te dice que aquello no vale y te lo tienes que comer, ¿no? Tengo la sensación de que el paso de Sergio por el Atleti es el de un tipo capacitado, pero no sé si era el adecuado para el contexto, ¿no? Además, después todas esas relaciones de poder que se manifiestan en un club, teniendo en cuenta que él fue una de las bazas electorales de la candidatura de John Uriarte y después termina un subordinado suyo por acabar de ser su jefe, lo condena también su apuesta por Pallarés y ese nefasto año del Atleti, del filial. Ha sido un paso complejo de alguien que yo creo que está preparado, pero que no es el adecuado para lo que requiere el fútbol del Atleti, con las singularidades que tiene y por lo tanto con los requerimientos que tiene, ¿no?
¿Quién para ti debería ser el sustituto?
Yo soy de los que creo que más allá de sustituto, primero, yo soy de los que pienso que el Lezama no puede estar en manos del criterio de una sola persona, ¿no? No porque no exista una persona capacitada, sino porque la mejor manera de estrechar los márgenes de error es que se pueda discutir, se pueda debatir y se puedan poner diferentes ideas encima de la mesa, ¿no? Que es lo que creo que puede hacer grande al Atleti o ha hecho grande al Atleti, ¿no? Yo lo que sí creo es que en Lezama, que hay mucho técnico joven, hay mucho técnico muy preparado, falta cierto grado de experiencia y sobre todo cierto grado de experiencia con conocimiento, con pasado y con tradición Atleti, ¿no? No porque ahí surja el verdadero conocimiento que se va a trasladar a los futbolistas a nivel técnico, sino porque creo que tan importante como la enseñanza técnica, que al final hoy los entrenadores están lo suficientemente preparados para hacerlo, es importante enseñar lo que significa ser profesional en el Atleti, lo que significa el Atleti, enseñar ese sentido de pertenencia que en definitiva es el rasgo que más diferencial hace al Atleti del resto de los equipos. Entonces, yo creo que si he hecho algo a faltar en Lezama es pues Peyos Aguirreoas, Gurpegis, es decir, gente con esa experiencia Atleti que dé un valor añadido a lo que los entrenadores que hay hoy dan, que es conocimiento y preparación técnica, que eso no es difícil de encontrar.
Hablamos de los resultados de los nuestros. El Bilbao Athletic, tras una racha triunfal de unos cuantos partidos, se ha estancado. Vuelve a no poder pasar del empate.
No pierde, pero no gana. Y está en esa circunstancia de dar ese paso definitivo o no. Empató en Tarazona 1-1 y este sábado tiene una visita a Baracaldo en un partido muy bonito contra un grandísimo equipo como es el Baraca, donde los dos pues exprimen sus últimas opciones de poder jugar a la liguilla ascenso, ¿no? El Baracaldo, que está en puntos de liguilla con 44, y el Atleti, que está con 41, a 3 puntos de esa zona, pues bueno, es un duelo crucial para poder meterse en liguilla y, por lo tanto, un escenario de exigencia muy bonito para los chicos. En cuanto al resto de equipos, el Baskonia volvió a ganar frente al Derio 1-2, recibe al Alavés, los de Vitor Llopis, que llevan una trayectoria extraordinaria y que pueden dar ese salto de categoría final de temporada. El Juvenil de Honor, que venció 2-0 al Argoy y que juega frente a la Real Sociedad el próximo domingo en Zubieta a las 5 de la tarde. El Juvenil Nacional, que perdió contra el Eibar en su visita 3-1 y que recibe al Baracaldo el domingo a las 11. Y el Cadete Liga Vasca, que ganó al Eibar en su visita y recibe al Avechuco el sábado a las 12 de la mañana.
¿Algo más, Javi Quirós?
Pues nada, que tengáis buena noche.
Eso es todo.
Joder, ¿te parece poco?
Oye, el Atleti, ¿qué le pasó ante Osasuna? Que me queda un minuto.
Joder, los partidos Osasuna y Atleti son partidos de máxima igualdad. Y yo creo que el Atleti está en ese punto de tener la cabecita en una competición diferente a la Liga, ¿no? Tengo la sensación de que han colmado ya sus aspiraciones en Liga. Podemos estar de acuerdo o no, pero tengo la sensación de que es muy difícil que se les escape la plaza Champions. Y tengo la sensación de que la parte emocional del futbolista, que juega un aspecto muy importante, está más centrada en Rangers, está más centrada en Europa que en la Liga, sabiendas de que el papel en la Liga es muy bueno, aun pudiendo ser mejor, ¿no?
Pues un abrazo fuerte, Javi Quirós, cuídate mucho.
Un saludo, amigo, un saludo, Iker.
Agur, amigo, buenas
noches.
Estamos
a minuto y medio para llegar a la medianoche. Nos vamos, que ya está aquí Agurchan enseguida, en Sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Iker Fernández, gracias, un placer.
Hasta mañana, Agur.
Volvemos a estar aquí mañana a las 11 de la noche. Un abrazo a todos, Agur.